3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enredando, esta es el número 654. Lo que quiere decir que solo faltan 12 para el número fatídico, el Enredando del Diablo. Esto le pongo unos graves y queda espectacular, pero me dejo la máquina de graves en casa. Bien, vamos con el programita. Estoy dando un poquito de matraca con la página de pruebas. La damos por finalizada fase beta, por lo cual en el F1 os daremos cuantas cifras y ya lo dejamos cerrado. Ya nos doy mala tabarra con ello, ¿vale? Prometido, voy a ser bueno. A cambio, en este programa pues os meteré unos cuantos tecnicismos. Que no es importante que os lo aprendáis de memoria y cosas de estas, posiblemente muchos no vais a utilizar en la vida, pero sí que es bueno que os suenen, pero acaso os surja una vez para que no os suenen exactamente a chino, ¿vale? Entonces vamos a explicar un poquito por encima qué es y vamos con ello. También tenemos software libre, también tendremos encuestas y hay que borrar la forma de contactos en enredando.net como página web y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Lo de siempre, abierto todos los días, a todas las horas, en todos los momentos. A un clic de distancia, que se suele decir, que queda muy chulo. Sin más dilación y espera, nos vamos con las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Ya están aquí las encuestas en esta edición 654 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona y la pregunta que aterrorizábamos era: ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Estos son ya resultados definitivos, con un 68%, no, ya le doy bastantes datos, con un 25% no, pero tampoco me fío de la banca online, y por último con un 6% no lo sé. Esto es el resultado mayoritario, con un 68% ganador. No, ya le doy bastantes datos, y la pregunta que te realizábamos era: ¿confías en Facebook como entidad bancaria? Esta es la encuesta que esta semana ya nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de leyes y de robots, y en concreto de una legislación que Europa quiere promover, ¿no?, para el uso, que regule el uso de estos dispositivos, de estos robots, para, bueno, pues no pillarse los dedos en cuanto a que luego en casos en los que se cometan abusos con el uso de estos dispositivos. Y bueno, esta es la pregunta: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Los resultados que van por el momento, con un 47% sí, un nuevo equipamiento exige nuevas normas; con un 29% sí, pero con hacer pequeños retoques bastaría; con un 17% no lo sé; y por último, con un 5% no, se pueden aplicar las leyes de los humanos. Resultado mayoritario por el momento, con un 47% sí, un nuevo equipamiento exige nuevas normas. Y la pregunta que te realizamos es: ¿te parece bien que Europa quiera regular el uso de robots? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta va relacionada pues con un aniversario, el aniversario de Apple, en concreto del Mac, del ordenador Mac, el Macintosh, que cumplió 33 años, y con ese motivo viene esta encuesta, y la pregunta es: ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Resultados que van por el momento, con un 41% no, nunca me han parecido interesantes; con un 29% no, me parecen muy caros; con un 17% sí, he usado pero ya no; y por último, con un 11% sí, hace años que utilizo Mac. La verdad es que los usuarios de Mac actuales en nuestra encuesta están en un porcentaje bastante minoritario, pero bueno, no ha sido un ordenador tampoco de un uso demasiado masivo, así que bueno, puede ser hasta normal. Resultados que van por el momento: el resultado mayoritario, con un 41%, no, nunca me han parecido interesantes. Y la pregunta que te realizamos es: ¿has tenido o tienes un ordenador de Apple? Puedes votar por esta encuesta todavía unas cuantas semanas más entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablamos de las gafas de realidad virtual. ¿Y por qué hablamos de ellas? Porque según los expertos, este va a ser el año del lanzamiento, del despegue definitivo de esta tecnología, y por eso va la siguiente pregunta: ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Resultados que van por el momento, con un 66% no, es una tecnología que no me interesa; con un 22% no, aún son un poco caras para mí; y por último, con un 11% sí, la tecnología ya está suficientemente madura. Resultado mayoritario por el momento, con un 66%, un resultado amplio, un porcentaje bastante elevado. La respuesta de no, es una tecnología que no me interesa. Y la pregunta que te realizamos es: ¿tienes pensado comprar unas gafas de realidad virtual en este 2017? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana volvemos con los robots. En concreto, vamos, ¿por qué hablamos de ellos? Pues porque la semana pasada hemos tenido una feria importante, la Global Robot Expo 2017, Global Robot Expo, que se celebró en Madrid, en la Casa de Cristal de la Casa, en la Casa Campo de Madrid. Y bueno, pues ahí presentaron las tecnologías y los desarrollos más importantes y más interesantes en cuanto a estos dispositivos, nuestros aparatitos, que es probable que muy pronto tengamos todos en casa. Y relativo a esto, pues precisamente la encuesta de esta semana, y la pregunta es: ¿te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Y estas son las respuestas que te proponemos: sí, ya tengo uno; sí, me parece algo muy útil; no, aún no es el momento; no, está muy verde esta tecnología; y por último, no lo he pensado. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te comprarías un robot para utilizarlo en casa? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Hemos llegado a F1, y como sabéis, porque soy un poquito plasto con el tema, durante este mes hemos estado probando una nueva página de Enredando, que está en enredando.esi.es, la esi ya sabéis con Y, pero ya hemos recibido un poquito del feedback, que lo que yo quería es decir qué os parece a nuestra página, qué se puede arreglar, qué se puede quitar, qué se puede poner, y ya por lo cual me voy a poner a hacer la página definitiva, y vamos a parar un poquito de lo que es la fase beta, por lo cual os dejaré tranquilos. La página va a seguir abierta, le podéis seguir echando un vistazo, la iré visitando. Oye, y si veis alguna cosilla, lo escribís, lo ponéis, o me lo comentáis, y también lo pondré, digamos, en la hoja de trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero digamos que ya no os voy a dar matraca con la paginita en sí. Que os recuerdo que está en enredando.esi.es. Y veis, joder, para no dar la matraca lo que está dando. Sí, soy así de pesado. Bueno, y como sé que os gusta, también os voy a dar algunas cifras. Porque le he puesto un chivato a la página web para saber qué niño es bueno y qué niño es malo, ¿vale? Como Santa Claus o Papá Noel o como queráis llamarlo, pues yo también lo he hecho, ¡hala! Que no va a tener la exclusiva, los demás también sabemos hacer esas cosas. Bueno, pues en este periodo hemos recibido 312 visitas, de ellas 3 son del señor Google, que nos quiere también algo y dice, ¡ah, mira, Morta ha abierto una página nueva, voy a ver, chaca! ¿No? Y tenemos 3 visitas de Estados Unidos que, o de Alaska, no me especifica, pero que son del señor Google. Y atentos 9 restantes, pues ya sabéis, son de por aquí. Bueno, en esto pues habéis visitado el foro, 121 visitas, ¿vale? La página de inicio, obviamente entras por ahí, ¿vale? Y bueno, sería un poquito distribuyendo las visitas. No sé si lo comenté antes, 312 visitas de 26 visitantes distintos, por lo cual sale a 12 por cabeza, 12 páginas por cabeza. Bueno, la habéis pegado un vistazo, ¿vale? Y alguna vez visitado de nuevo. Bien, muchas de las visitas nos han llegado a través de la página web de Enredando, enredando.euskadigital.net. Luego también nos han llegado algunas de la página de Google. Bueno, no muchas, son 5. Pero bueno, me hace ilusión, ¿eh? Que Google me envíe visitantes. Me hace ilusión. Término de búsqueda desconocido. No me dice por qué me están buscando. Es normal. Porque no le he metido yo... Es decir, es una página de pruebas, sino le he metido yo las tags y cosas de estas para que Google me sepa por dónde tiene que buscar, pero pues no me puede decir cómo me han encontrado. Pero bueno, que Google me encuentre, me hace ilusión. La verdad, ¿qué quieres que os diga? Un día ya os explicaré toda esta historia del SEO, SEM, para que Google te encuentre, que son esas etiquetas y todas esas historias. Pero bueno, es otro día que estemos todos más tranquilitos y más calmados, porque tiene una historia, vamos, eso tiene más miga que otra cosa. Y además, es una cosa que cuando ya te la explican y dices más o menos la controlo, viene Google y te dice, bueno, lo vamos a cambiar. Y todo el mundo se pega contra la mesa, contra la pared y tira las casas por la ventana. ¿Vale? Es muy divertido. Pero bueno, es maravilloso mundo del SEO SEM. Volvamos a lo que es la página. Muchísimas gracias a la gente que os habéis pasado por ahí. Muchísimas más gracias a la gente que ha hecho un comentario al respecto, bien sea a través del foro del programa o enviándome un correillo. Os lo agradezco de corazón. Ya lo que tengo que hacer es ponerme a hacer la página nueva, que me va a llevar algo de tiempo. Hombre, yo creo que... más o menos lo haré bastante rápido, si suelto 4 o 5 problemas y no me da mucho dolor de cabeza. Pero bueno, en principio, sí, de momento va a seguir la página. Tenemos dos opciones, básicamente. Tumbar la página que tenemos actual y haciendo la nueva, que ya es mucho más rápido para mí, pero si vais a quedar ahí, ¡ah, socorro! O hacerlo en paralelo. Voy a intentar hacerlo en paralelo y a ver si me sale bien, ¿eh? Si es eso, pues posiblemente pronto ya la tengamos. Pero sí que dadme un par de semanitas porque, bueno, hay algunas cosillas que no son fáciles de resolver. Tenemos unas cositas aquí. ¡Buf! Si os contara, os contase. Pero no. Lo del F1 es para mí. Yo me chupo los marrones. Y ahora vamos a cambiar de tema tan pronto como beba un poquito de agua. Bien. Recientemente he tenido que hacer una conexión SSH. Ibas a decir, wow, palabreja rara de narices, no la había oído yo en la vida. Normal. Y si habéis oído, son esas cosas que os quedan diciendo, sí, sí, me suena haberlo oído, pero no sé exactamente qué es. Por eso lo vamos a explicar. No es una cosa que tengáis que aprender de memoria, que la tengáis que utilizar para el día de mañana, porque se utiliza relativamente poco, pero sí que es bueno que os suenen tres o cuatro términos para cuando venga el informático de turno que os quiera cobrar 100 euros la hora y os suelta, oh, esto es un problema de SSH, y digáis, esto me suena a mí de algo, o que no me acuerdo qué. Pero bueno, si llevase un poquito de insistir, ya os sonará más y ya os acordaréis justo en el momento que hace falta. Vamos a empezar con un viejo conocido. Cuando digo viejo, es muy viejo. Es un chico que se llama Telnet. Tel, de telecomunicaciones, y net, de redes, ¿vale? Es un protocolo, esta palabra vamos a repetir mucho, lo de protocolo, de comunicación entre un ordenador y otro ordenador a través de Internet o a través de una red. No tiene que ser especialmente Internet, porque recordemos que Internet es una clase, es una red, ¿vale? Puede ser otra cosa, otra clase de red, que no sea precisamente salga a Internet, pero bueno. Generalmente como están a distancias, pues vamos a hablar como si fuese lo mismo, ¿eh? Es decir, normalmente no, tú no utilizas Telnet para conectar, de un ordenador de tu misma red, ¿vale? Podrías utilizarlo tranquilamente, pero pongamos que es un ordenador que está en China, por lo cual dices, yo un cable hasta China no voy a tirar, por lo cual utilizo Internet, ¿vale? Dejémoslo a través de la red, que me lío. Bueno, este es un protocolo, ya os digo, muy antiguo, en que tú ejecutabas una línea de comandos. La línea de comandos, ¿os acordáis qué es? Inicio, ejecutar, CMD, os aparece la pantallita negra. Telnet, si no me recuerdo, tenía el color azul, porque los señores de Microsoft lo pusieron así. Si pongo aquí Telnet y chafo imágenes, pero me parece sí que tenía un color azul. No, pues me equivoco, tenía un color negro. Y básicamente tú cogías y le decías a la dirección de aquel ordenador que tú querías conectar, un usuario y una contraseña, chaca, y entrabas en ese ordenador. Ahora bien, no entras en un ordenador con una interfaz gráfica, sino entras en la línea de comandos, ¿vale? Entonces tú, en principio, para hacer una carpeta, pues tienes que hacer cd, el nombre de la carpeta, ¿vale? Y si quieres ver los archivos que hay, pues dir y damos a los archivos de ahí, por lo cual había que saber comandos. ¿Pero qué pasó un día? Que descubrieron que tenía un problema de seguridad. Adiós, el invento. Bueno, y de ahí sacaron Secure Shell, SSH, ¿vale? Pero lo que pasa es que normalmente es una letra y una palabreta, o sea, el S es Secure, y luego la S, pues suele ser otra cosa, y la H otra cosa. No, aquí no, directamente la S, SQL, y luego SH, C, y no sé cómo me va la cabeza. Bueno, básicamente esto es un Telnet, pero con cifrado. Está codificada la comunicación, por lo cual el malote pues lo tiene más difícil. ¿Programitas para esto? Si para Telnet utilizamos Telnet.net, ¿vale? .s, que diga Telnet.s, aquí pues utilizamos otros programitas. Por ejemplo, yo suelo utilizar el Kitty, ¿vale? Que lo encontramos, pondré el enlace como no, pero vamos a ver dónde está el bicho este. Aquí, www.9bis.net barra kitty. Pues vale. Y este, pues simplemente lo abres, le pones. Está en inglés, no lo veo que lo hacen en castellano, pero bueno, no suele ser muy difícil. Le dices, oye, ¿qué dirección le pongo? Funciona tal de puerto 22, le das ejecutar. Y te abre una pantallita de esas negras que antes hemos hablado. Vale, y ahí metes usuario y contraseña y ya estás dentro. No tiene mayor historia. Estos ya os he dicho que son feos, son a meter código. Este, si el Telnet pues utiliza más o menos comandos de Windows, también tenía o de MS-DOS si queréis, tenéis sus propios comandos también, ¿vale? Aquí el SSH utiliza comandos de Linux, porque está más orientado al mundo de Linux. Y esto tiene su justificación, porque si en el mundo de Windows estamos muy acostumbrados a que siempre haya una interfaz gráfica, el escritorio de Windows, en el mundo de Linux y en el mundo de servidores, es lo que normalmente, por eso os digo que esto poco lo vais a utilizar, porque sí que es cierto, pues que podéis utilizarlo a cierto nivel, pero no suele ser muy normal, se suele trabajar mucho sin interfaz gráfica. ¿Por qué? Porque el que está delante A es un informático, supuestamente experto en estas cositas, y B, la interfaz gráfica consume recursos, ¿vale? Y si tú quieres sacar el máximo del partido de un ordenador, no lo haces que se ejecute una interfaz gráfica, que lo único que hace es consumir recursos cuando tú puedes hacer eso manualmente. Los hombres de verdad no hacen clic, que es eso que suelo decir, ¿vale? Pues se supone que un informático así, experto, no sé qué, no sé cuántos, maneja un servidor a través del teclado. Eso es la teoría. En la práctica, Pues me voy a interfaz gráfica, que te hago las cosas tres veces más rápido que si te tirando. Pero bueno, el mito está ahí, ¿no? Entonces, para hacer esas conexiones, SSH, pues que se utiliza bastante. Pero ya os digo, a nivel un poquito técnico, pues se utiliza estas cosillas. Bien, ahora esto es en el mundo de fantasía, el mundo de alto nivel técnico, pero vamos a meter otros palabrejos. FTP es otro protocolo de comunicación, File Transfer Protocol, ya hemos hablado alguna vez de ello. Y simplemente sirve para conectar, lo he dicho, dos ordenadores. Podemos hacerlo a través de SSH y transferir archivos, pero el FTP te hace lo mismo, pero destinado a transferir archivos. Es más lento, eso sí, ¿vale? Y posiblemente sea bastante menos seguro que el SSH. Pero la parte positiva es más sencillo. Funciona a través del puerto 21, SSH funciona a través de los puertos 22. Y entonces lo que hace, pues coges, tú llamas a ese ordenador, accedes a su listado de archivos. Y tú lo que haces es, bueno, pues por ejemplo tenemos el pilecilla como cliente. Lo que haces es coger, arrastrar de tu ordenador al otro ordenador. Tan sencillo, no tiene mayor misterio, ¿ves? Como veis, es muy fácil. En la parte izquierda tú tienes tu ordenador y en la parte derecha tienes el otro ordenador. Arrastras el archivo y ya él se encarga del resto. La parte negativa, bueno, también lo tienen los demás, que el otro tiene que actuar como servidor. Tú puedes actuar como cliente y la otra parte tiene que estar diciendo, oye, estoy listo para ello, ¿vale? Taca, 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 aquí estoy esperando. FTP. Así, directamente. Bien, luego estamos transfiriendo ahora mismo archivos. Y con esto yo creo que estamos cubiertos. Ahora, pero podemos intentar manejar el otro ordenador y también transferir archivos. Para esto, por ejemplo, tenemos el VNC. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión, por lo cual no quiero desviaros mucho la cabeza, ¿vale? Básicamente mantiene la estructura de servidor-cliente. El ordenador que queremos controlar actúa como servidor, ¿vale? Instalamos ahí VNC servidor. Y el ordenador del que nosotros vamos a trabajar actúa como cliente, por lo cual nosotros nos vamos desde nuestro móvil, por ejemplo, y queremos controlar el ordenador del curro, ¿vale? O el de la uni o el de nuestro hijo, que ahora no mira. Pues directamente lo cogemos desde nuestro cliente VNC, metemos los datos del servidor VNC, ¡chum! Y en nuestra pantallita nos aparece el escritorio del ordenador del vecino, ¿vale? Es la misma historia. También el escritorio remoto de Windows, misma filosofía, pero diferentes protocolos. Este es el protocolo RDP, ¿vale? Remote Desktop Protocol. No os han gastado mucho los de Microsoft, ni falta que hace. Con la sencillez respecto a VNC, que digamos que no es bien instalado de fábrica. Eso quiere decir que es parte buena y parte mala. Es decir, si no nos interesa, pues tenemos aquí una cosa que nos permite que nuestro ordenador sea controlado remotamente e instalada, ¿vale? ¿Nos gusta o no nos gusta? Vale, dependiendo. Pero recordad que, bueno, tenéis esa opción y que está perfectamente útil si vais a ser compartido. Lo típico, cogéis esta carpeta, este ordenador es accesible remotamente, activando eso, ya se permitiría controlar ese ordenador desde miles de kilómetros de distancia. Misma historia. Para conexiones puntuales, hemos dicho aquí que, oye, pues mira, lo dejamos instalado, lo dejamos montado. Bueno, pues una cosilla sobre VNC. Aunque en principio no debería, ¿vale? Siempre es buena idea, porque si no, no suele funcionar, que el cliente y el servidor sean de una marca. Es decir, si utilizas Real VNC como servidor, el cliente tiene que ser también Real VNC. Podría ser otra marca, Thai VNC, pero no siempre se ven bien. No voy a decir que es un complot, pero casualmente si utilizas el mismo funciona, si utilizas otros no funcionan. Si el protocolo es el mismo debían verse tranquilamente, pero no se ven, ¿vale? Tened esto en cuenta. Luego os pondré algunos ejemplos de, a pesar de que mandábamos de tiempo, de diferentes programas de VNC, ¿vale? Pero bueno, tampoco sin rompernos mucho la cabeza. Bueno, estamos hablando de esas que son como conexiones definitivas. Yo quiero controlar un ordenador. Por ejemplo, oye, estoy en la oficina, quiero controlar el servidor con mi interfaz gráfica, pues me conecto mediante el escritorio remoto de Windows, que viene instalado, o si soy un poquito más detallista, mediante el VNC. Por ejemplo, también puede ser un otro sistema operativo que no fuese Windows, con lo cual acudiríamos a VNC, ¿vale? Bueno, sin más, que me lío. Conexiones puntuales. Si sois navegador Chrome, pues tenéis esa opción, ¿vale? Hay una una aplicación que ejecuta dentro del Chrome nos permite controlar nuestro ordenador con un PIN y acceder a máquinas. Creo que Firefox también lo incluye, ahora mismo me sale la duda, ¿vale? Pero a través del mismo navegador, no, solo es Chrome el que lo incluye, podemos controlar otro ordenador remotamente, utilizando lo que es la tecnología, pues de que Google hace sus historias por dentro. Pero a mí me gusta más porque es lo que más sencillo es en realidad, que es el TeamViewer. TeamViewer es con la misma terminología de servidor cliente, simplemente nos da unos códigos, ¿vale? Lo ejecutamos en un OCAD y los datos que nos dan se los vamos a decir a nuestro amigo que está al teléfono, y él ejecutando el TeamViewer pone: quiero conectarme a este ordenador con estos códigos, ¡chan! Y funciona. Sobrepasa, corta fuego, sobrepasa todo. Nunca me ha dado problema, es muy sencillo. ¿Cuál es la desventaja? Que no sabemos lo que TeamViewer hace por detrás, ¿vale? Por lo cual no es una cosa que yo de continuo utilizaría, pero sí, oye, para una conexión puntual funciona de maravilla. Y se nos ha ido el tiempo, por lo cual vamos a recordar la forma de contacto: f1@aerdano.net. Y hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y ya estamos en la sección de software libre GNU/Linux, en esta edición 654 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he traído sean de tu agrado. Y comenzamos hablando de una distribución que está basada en otra, como suele ser habitual en muchas de las distribuciones de GNU/Linux. En concreto, esta está basada en una distribución de la que ya he hablado en alguna ocasión, llamada Arch Linux, y esta distribución se llama Arch Anywhere y la etiquetan como el Arch Linux de los principiantes, o sea, en la que vamos, se supone, bueno, que está más orientada a usuarios noveles o que están empezando en esto del mundo del software libre y que quieren un Arch Linux sin complicarse demasiado. Seguro que, bueno, hemos estado hablando hace tiempo de Arch Linux, un sistema operativo muy popular por su alto nivel de personalización y su sistema de actualizaciones Rolling Release. Estas actualizaciones continuas en las que no hace falta ir cambiando de versión de distribución, sino que se mantiene actualizado de manera constante, sin tener que cambiar de versión, como puede pasar por ejemplo en Ubuntu, cuando sacan la versión de cada 6 meses, en la que hay que actualizar todo el sistema, ¿no? En este caso son actualizaciones permanentes. Bueno, eso se conoce como Rolling Release. Bueno, pues si conocemos Arch Linux, podemos, que lo conozca, sabrá que su instalación es algo complicada para principiantes, y sin tener experiencia en el mundo Linux es difícil instalarlo y personalizarlo a nuestro gusto. Sin embargo, esto se ha terminado gracias a Arch Anywhere, que es la distribución de la que estamos hablando en el día de hoy, un sistema operativo que permite instalar y configurar Arch Linux de una forma muy sencilla, apto para todo tipo de usuarios y por supuesto también para principiantes, los cuales por fin podrán disfrutar de Arch Linux sin tener que llamar a un técnico informático. Arch Anywhere automatiza prácticamente todo, ofreciendo una interfaz de instalación muy sencilla, gracias a la cual lo vamos a poder tener instalado en muy pocos clics. Además tiene incluido un soporte completo de idiomas para que lo podamos instalar en proyectos castellanos sin tener que descargar ningún paquete aparte. Además incluye otras cosas interesantes, como compatibilidad total con una BIOS tipo UEFI, que son las más modernas, la posibilidad de instalar Arch Anywhere tanto en 32 como en 64 bits, pero con un solo disco, que sin duda es algo muy práctico, y también tenemos incluidos una serie de programas muy utilizados por los usuarios, como Suite Ofimática y navegadores de Internet. Finalmente cuenta con una gran wiki dedicada exclusivamente a Arch Linux, gracias a la cual vas a poder aprender poco a poco cómo funciona este sistema operativo y todos los secretos que esconde. Lo más curioso es que podemos usar un comando llamado ArchWiki, con el cual vamos a poder buscar cualquier cosa directamente desde la terminal sin necesidad de navegador. Sin duda es una muy buena alternativa a los sistemas operativos como pueden ser Manjaro, que también está basado en Arch Linux, y bueno, pues que es algo más sencillo, ¿no? Además de ser muy útil para casi todos los usuarios. Bueno, pues para poder descargar nuestra imagen ISO, para poder grabar un CD o un DVD e instalarlo, pues podemos ir a la página oficial del proyecto. Y la página es muy sencillita, la voy a nombrar aquí, es arch-anywhere.org. Lo voy a deletrear porque está en inglés, así que lo vamos a deletrear: arch-anywhere.org. Por supuesto, esta dirección, como las que comento durante el programa de la sección, va a ir a las notas del programa en la página de Enredando, pues para con un simple clic poder acceder a esta información, que está en inglés, pero bueno, tiene en la barra de arriba de los menús, en la parte superior derecha, al final del todo pone un bonito enlace de download, y pulsando ahí pues tenemos la posibilidad de descargarnos esta imagen ISO y poder instalar esta distribución Arch Anywhere para los que quieran un Arch Linux sin complicarse la vida. Y pasamos a otro tema. Si antes hablábamos de una distribución, ahora vamos a hablar de un software, un programita pensado pues para trabajar con nuestra webcam, con la webcam de nuestro equipo. Y se trata de Qt-Cam. Qt-Cam es una herramienta libre y de código abierto que nos permite capturar y visualizar vídeos emitidos por nuestra webcam haciendo uso de múltiples ajustes de imágenes, efectos de color y configuración de grabación. Además, permite que captemos fotos de lo que se transmite por webcam. Esta poderosa y práctica herramienta está realizada en Qt, con las librerías gráficas Qt, y posee una interfaz sencilla de utilizar, compatibilidad para diferentes formatos multimedia. En la práctica, Qt-Cam permite el grabado previsualizado, adaptación de imágenes, compresión y diversos procesos que permiten que nuestros vídeos queden con la calidad que deseemos. Vale la pena destacar que Qt-Cam permite el uso de hasta 6 cámaras en transmisión simultánea. Son diversas las webcams que son compatibles con este software. Se puede ver un listado de las cámaras compatibles en su página web. Y ahora vamos a pasar ya directamente a cómo instalar Qt-Cam. Los usuarios de las diferentes distribuciones de GNU Linux pueden instalar Qt-Cam desde su código fuente, que se puede descargar también desde la página web del proyecto. También es posible, yo recomiendo antes de hacer eso, de instalar desde el código fuente, que la busquéis. Es posible que esté también compilada y preparada en paquete en vuestra distribución favorita. Es posible que esté ahí. No he comprobado todas las distribuciones, pero bueno, es cuestión de buscarla. Si no aparece, siempre nos queda la opción de ir a la página web y seguir las instrucciones de cómo se instala, ¿no? Bueno, pues para finalizar, simplemente comentar que Qt-Cam nos permite utilizar tanto una cámara web integrada en nuestro equipo como una externa. Su excelente capacidad de multicámara nos ayuda en la emisión de vídeos, donde podemos presentar diferentes tomas de lo que se están haciendo. El proceso de modificación de la iluminación es una ayuda interesante, ya que bueno, pues nos permite ajustar esa iluminación, ¿no? Y dependiendo de las condiciones ambientales que tengamos. Y bueno, pues al estar realizado en Qt, se integra perfectamente a la instalación de KDE Neon. Y bueno, pues que queda perfectamente integrada con este escritorio. Está más pensada realmente para KDE, ya que bueno, para utilizar las librerías gráficas Qt también, en las que también está basada KDE, pues se integra más perfectamente. Aunque se puede utilizar en Genome, siempre carga algo más el sistema, porque Genome utiliza las librerías gráficas GTK y al utilizar las Qt, pues tenemos que tener las dos librerías gráficas cargadas en nuestra memoria de nuestro equipo, con lo cual cargamos más la máquina. Pero bueno, se puede utilizar tanto en uno como en otro, está más pensada para utilizar en KDE. Bueno, pues yo recomiendo pues que pruebe esta herramienta, sobre todo los usuarios de KDE, aunque ya te digo, pueden utilizar también los usuarios de otro tipo de escritorios, y bueno, pues los prueben y que bueno, a ver si les parece interesante, porque a mí me lo ha parecido y por eso lo he traído a esta sección. Simplemente me queda, para finalizar con este tema sobre Qt-Cam, comentar que la página web está alojada en github.com, Es un poquito larga, consistqtcan / qtcan. Como es un poquito larga, no voy a deletrearla, sino que simplemente voy a recomendar que, yendo a la página web de Enredando, pues ahí con un simple clic en las notas del programa, al final del contenido de este programa, en leer más, aparecen todos los enlaces que hemos comentado durante el programa, y ahí pues con un simple clic podemos ir a la página, que está en inglés, la página de GitHub está en inglés. Y bueno, pues ahí está disponible pues la información sobre Qtcam, este software para manejo de nuestra cámara web. Y ahora pasamos a otro tema y vamos a hablar de Kodi. ¿Esto de Kodi qué es? Pues Kodi es un software para de centro multimedia, para utilizar nuestro equipo como un centro multimedia. ¿Y por qué hablamos de ello? Pues porque hace bastante que no hablamos de ello. He mirado mis apuntes y creo que desde el 2015. Y porque tiene nueva versión. Tenemos disponible la versión 17 y vamos a comentar un poquito sus novedades. El equipo de desarrollo del popular centro multimedia ha anunciado el lanzamiento de la nueva versión final tras varias previas que se han alargado más de lo normal por un motivo, ¿no? Pulir el esperado rediseño que ya luce la aplicación en GNU Linux, en Windows, Mac, Android y iOS. Con el nombre en clave de Krypton, el nuevo aspecto de Kodi 17 es la principal de sus novedades, y es que se veía desfasado y poco práctico. Le hacía mucha falta un refresco para ponerse al nivel de las alternativas, de otras alternativas de mercado. Aunque soportaba temas y lo sigue soportando, si alguien quiere volver a la interfaz clásica, lo tiene en un par de clics, lo puede hacer. Bueno, Estuari, que es como han denominado al nuevo tema oficial de la aplicación de televisión, como al estilo de Plex o de Apple TV, basada en el Material Design. Como decíamos, Estuari va dirigida a dispositivos táctiles y bueno, pues es la nueva interfaz web también. A grandes rasgos son muy parecidas. Con detalles adaptados a cada escenario, bueno, pues tenemos información en la página web de oficial de con capturas y vídeos. El rediseño de Kodi 17 incluye, esta versión 17, incluye también una mejor organización de las preferencias de la aplicación, y como es natural, la actualización trae otros muchos cambios a nivel interno y mejoras a miles de pequeñas correcciones de errores y mejoras de estabilidad, de las que a buen seguro disfrutarán los usuarios de este centro multimedia open source, que es el centro multimedia open source por excelencia. Para descargar Kodi 17 en Ubuntu, los desarrolladores recomiendan esperar a que se actualice el PPA oficial, mientras que en otras distribuciones llegan por repositorios extra. En cuanto a Windows, Kodi ya dispone de un... ya está disponible en la Microsoft Store. Sobre este software, Kodi, hay una información muy interesante en la Wikipedia, y os voy a dar la dirección ahora mismo, es es.wikipedia.org/wiki/Kodi. Y voy a deletrear Kodi porque igual piensa la gente que es con C y es con K. K-O-D-I latina, Kodi. En esta página de la Wikipedia hay una información muy interesante en castellano, cosa que está muy bien, en la que dicen pues eso, que es el Kodi, antes conocido como Xbox Media Center o XBMC, es un centro multimedia de entretenimiento multiplataforma bajo la licencia GNU/GPL, software libre, por supuesto. Y bueno, hablan un poquito, hacen un poquito de historia, de dónde viene, que en principio estaba pensado para la consola Xbox y por eso venía el nombre anterior, XBMC, como comentábamos antes. Venía la X, era de Xbox precisamente. Y los desarrolladores han pensado que, bueno, pues que el sistema funcionaba mucho mejor siendo multiplataforma, y está para todas las plataformas que hemos comentado ya: Microsoft Windows, para GNU Linux, para BSD, para macOS, para pues diferentes plataformas, pues que incluso diferentes procesadores. Es interesante pues este software para que el que quiera utilizarlo, o su equipo como un media center, es interesante poder utilizar este software llamado Kodi. Bueno, estos son los temas que tenía preparados para el programa de hoy. Solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y nada más, después de una pequeña pausa vuelve Mortanauta y nos trae la sección de las noticias.
Enredando. La informática que se escucha. Que se escucha.
Llegamos ya a las noticias. Vamos a empezar con una que se veía venir. Bueno, ya sabéis, las abuelas dicen que no hay nada más peligroso que una madre primeriza. Pues según los pediatras de Filadelfia, sí hay algo más peligroso. Unos padres primerizos con tecnología. Bueno, y claro, en este mundo 3, 4, 5.0, pues ya hemos metido, y esto es real, ¿vale? Para que os miréis un poquito que... pañales inteligentes que analizan la orina de los bebés y envían a una aplicación móvil los datos sobre el riesgo de deshidratación, infecciones o problemas renales. Toma ya, eso yo no sabía que existía. Y también tenemos, vamos a ver, pues el síndrome de muerte pública, un calcetín inteligente que promete controlar el ritmo cardíaco, los niveles de oxígeno, temperatura corporal y calidad del sueño del recién nacido. Bueno, pues los pediatras han dicho, vale, pues tranquilos, ¿vale? Que el niño sufra una pérdida de oxígeno de hasta un 20% es bastante normal. Por eso no quiere decir que vuestro hijo se esté muriendo. No hace falta que vengáis cada 2x3 a las urgencias diciendo, oye, le pasa algo a mi hijo, que es por lo que han sacado este artículo, diciendo, es que me estáis acosando las urgencias porque vuestro smartphone os ha hecho esto, cosas que son normales, ¿vale? Bueno, pues estos pediatras han analizado 5 modelos de monitores fisiológicos con precios entre 140 y 280 euros y han sacado la conclusión que estos aparatos provocan más estrés en los padres en vez de tranquilizarlos. Por ejemplo, os pone lo que os he dicho, que un niño que los bebés sanos tienen caídas ocasionales de oxígeno de menos del 80% sin consecuencias, y esto no sería motivo de alarma. Estos artefactos aprovechan la seguridad de las dificultades para conciliar las responsabilidades paternales con las laborales y acaban por generar más inseguridades y más preocupaciones, ¿vale? Según Martinón Torre, que es uno de estos pediatras que han sacado el informe. Bueno, por supuesto, ahora mismo no hay reglamentación. Lo que sí recomiendan es que, bueno, a ver, esta tecnología no está mal, pero que no se conviene obsesionarse. Sin cambio, sobre todo por el síndrome de muerte súbita, que eso es una cosa que, bueno, preocupa bastante, porque es que dices, de repente se me ha muerto el niño y no sé qué ha pasado, ¿vale? Pues bueno, sí que recuerdan las recomendaciones típicas, ¿eh? Que duerma boca arriba, en vez de boca abajo o de lado, que no se fume en el entorno del bebé, que esto se sabe que funciona y además no cuesta un chavo. Ahora tenemos un par de noticias de Google que sinceramente yo no las entiendo. O sea, es decir, no entiendo a qué se deben y qué ganan. Pero bueno, son noticias importantes y además os afectan directamente, por lo cual hay que decirlas y hay que tomar precauciones. Muchos de vosotros tenéis un móvil Android y tenéis un escritorio. Ese escritorio se llama Launcher, ¿vale? Muchos de vosotros también tenéis el propio de Google, que se llama Google Now Launcher, ¿vale? Otros tenéis otros, por si el Go. Microsoft también tiene su propio launcher para Android. ¿A que no sabíais eso? Pues sí, lo tiene. Se llama Arrow, creo. Bueno, pues es simplemente si queremos cambiar el escritorio, pues instalamos un launcher o otro, ¿no? Tenemos el Nova, tenemos el Go, tenemos el Arrow, tenemos unos cuantos. Pero el que viene por defecto, los móviles Android, pues sería el de Google, salvo que el fabricante haya cogido ese launcher de Google, haya metido sus iconitos, sus historias, sus cositas, a veces para bien, a veces para mal, y nos viene uno personalizado, ¿no? Pues de LG, de Sony, de que sea. Suele ser bastante típico, ¿eh? Salvo móviles chinos, que suelen dejar que no se molesten, digamos, en el software, y te incluye el propio de Google, o móviles propiamente los Nexus de Google. Vale, explico lo de launcher, etcétera, etcétera. Pues ahora coge, llega Google y nos dice que durante estos 3 meses, es decir, hasta marzo, posiblemente ya el último día de marzo, corte, Google Launcher va a estar disponible en la Play Store, como ha estado hasta ahora, toda la vida, pero después de eso lo va a cortar. La gente que ya lo tiene instalado, pues seguirá dando soporte, seguirán sacando actualizaciones, pero si no lo tienes instalado, ya no lo vas a poder instalar en la vida. ¿A qué se debe este movimiento? Bueno, parece ser, y esto ya entramos en la rumorología, por lo cual vete a saber, que es una cosilla que le están pidiendo los fabricantes Suen, es decir, el LG, el Sony, etcétera, etcétera, para dar un poquito más de fuerza a sus launchers en vez al de Google. Es decir, le han pedido a Google que quite competencia, que se quite de en medio, y así ellos pues ganan un poquito de protagonismo. Pero al mismo tiempo pasa que es que Google no va, digamos, a hacer desaparecer sus launchers. También tiene otro, que es el Pixel Launcher. Llamémosle heredero, por decirlo de una forma. Eso sí, ese launcher, el Pixel, no funciona en ningún móvil que no sea el Pixel de Google. Siempre habrá gente muy manitas que meta código por una parte y por otra y lo consiga, pero en principio ese launcher solo es para el móvil de Pixel de Google, por lo cual digamos que a partir de abril nos quedamos sin launcher de Google, por decirlo de alguna forma. La razón, ya os digo que no la termino de entender. Y si la actuación de antes no la terminaba de entender, pues esta la entiendo menos. Nos ha dejado un mensaje de Choni en el foro, compartiendo esta noticia, y ahora leo. Gmail deja de funcionar en Windows XP y Windows Vista, así, directamente. ¿Cómo se come esto? Bien. Pues Google ha dicho que todo aquel que no tenga instalada la actualización 54 o superior de Chrome, va a tener que prepararse para el cambio que ha preparado para Gmail, y que pues básicamente o tienes un Chrome 54 superior o Gmail ya no parece que haga la actualización, que puede ser en cualquier momento, pues te va a dejar de funcionar. ¿Qué pasa con este Chrome 54? Que hasta XP y Vista solo te permite instalar hasta creo que hasta el 53. Bueno, es decir, la máxima versión de Chrome que puedes tener en un ordenador XP es la 53. Por lo cual, para instalar la 54 necesitas pues Windows 7 como mínimo. ¡Socorro! Eso quiere decir que si tienes XP y utilizas Chrome para acceder a Gmail, ya de momento, que puede pasar en cualquier momentito, que te digan no funciona. Ahora bien, ¿qué hacer? Aquí no me ha quedado claro si funcionará o no, ¿vale? Ya lo probaremos cuando haga la actualización, porque ahora mismo soy un poco idiota. Es decir, me va a funcionar. Pero igual utilizando otro navegador podríamos saltarnos la prohibición de Google, por decirlo de alguna forma. Es decir, yo utilizo un Firefox, yo utilizo un Internet Explorer, yo utilizo un Opera, que por cierto tiene partes común con Chrome, y igual así conseguimos saltarnos esa limitación un poquito tonta del Chrome 54, y aunque tengamos un XP o un Windows Vista, pues acceder a Gmail. No lo sé si funcionará, pero yo creo que podría probarse y que posiblemente sí lo haga. ¿Vale? Si es el caso, no desesperéis, yo creo que hay luz al final del túnel. Y seguimos con el oso y el madroño, porque ahí me equivoqué botón, aquí han celebrado en Madrid la Global Robot Expo 2017, uy, en la casa de pabellón de cristal de la Casa de Campo. Bien, ¿y qué podemos encontrar aquí? Pues bueno, pues ya sabéis, las empresas más punteras de robótica asistencial e industrial, aeronáutica, internet de las cosas, impresión 3D y drones. Vamos a lo divertido. Bueno, tenemos el smartphone, tal, un cortacésped inteligente para el jardín. ¡Bien! También tenemos un robot multitarea para el hogar, Unibot. Eso me hace falta a mí, uno que sepa cocinar bien. Y aquí una cosa divertida, un sillón y sofá camas inteligente. Bueno, básicamente esto es que coges, sacas el móvil, lo enchufas al sofá y dices, ¡conviértete en cama! Y entonces el espejo lo hace ¡yupum! Y ya tienes una cama. Ahora dices, ¡conviértete en sofá! ¡Yup! A la vuelta y la cama se convierte en sofá. También tenemos robótica asistencial y rehabilitación. Aquí, bueno, pues viene el famoso bebé foca paro, que es un peluche. Tú miras así y dices, un peluche bonito, ¿vale? Pero en principio es un robot que va midiendo un poquito también cómo está la persona, etcétera, etcétera. Se utiliza mucho para personas mayores en Japón y está dando muy buenos resultados. Es más bien para, digamos, para que esa persona no se sienta sola. Para que le haga compañía, es pensar en ello como si fuese un perrito, ¿vale? Pero un perrito que se enchufa a la electricidad. Y ya os digo que están bastante contentillos. ¿Qué más tenemos? Que tenemos aquí un dron, se llama Hopper, un prototipo de dron enfocado a complementar las labores de apagado de incendio que extingue la llama por agotamiento. Tiene un diámetro de 1,6 metros y un dispositivo que carga hasta 300 litros de agua. ¡Buah! No está mal. También tenemos proyectos dedicados a educación, impresos 3D, proyectos de programación para niños, como el Mackey Mackey. El nombre es chulo. Tenemos uno de música que permite controlar un robot pulsando un piano, ¿vale? Incluso además crear bandas organizadas. Y bueno, juguetitos varios. Miquel, que le gustan mucho estas cosillas, quiere saber qué os parece esto y si veis que dentro de unos años sacarán el robot para fregar. Eso es muy, muy buena idea. Bien, si sois usuarios de Xbox 360 ISO.com y PSPISO.com y cambio de la contraseña porque se han filtrado 2,5 millones de usuarios, ¿vale? Y aquí ya sabéis quién lo que incluye, pues el usuario, contraseña, IP, email, etcétera, etcétera. Y pues bueno, se han filtrado, están rulando por internet y es mejor que veáis cambiando la contraseña. El ataque ocurrió a finales de 2015. No se sabe quién se encuentra detrás, pero los datos acaban de aparecer en internet y es mejor que tomen precauciones. Llega una de esas noticias que dice, no es más sencillo preguntar a la persona. Pero el caso es que los chicos de la Universidad de Texas en Arlington pues se aburrían un poquito y han dicho, vamos a sacar un dispositivo capaz de detectar el virus de la gripe a través del aliento. Bueno, ¿cómo es esto? Es una placa integrada con un aparato blanco encima y, pues bueno, tiene una zona para la boca donde tú exhalas y ya te dice si tienes gripe o no tienes gripe. Básicamente el funcionamiento es igual que un alcoholímetro, solo que en vez de tal alcohol, de tal gripe. Según ellos, pues esto provee un método de examen rápido e invasivo para la gripe y otras epidemias víricas. A mí me sigue pareciendo más sencillo, oye, ¿tienes gripe? ¿Necesitas pañuelo? Más sencillo, pero bueno. Los chicos de LG se aburrían menos y han dicho, vamos a crear un smartphone con una pantalla trasera y otra delantera y sin marco. Es decir, coges la pantalla que tienes delante, la sigues para arriba, para arriba, para arriba, da la vuelta al teléfono y sigue la parte de atrás. Todavía es un proyecto, han patentado digamos lo que es el diseño y todavía puede faltar un rato, ¿vale? Hasta que saquen uno. Pero bueno, la idea puede ser interesante, ya vemos cómo llega. También recordemos que habían sacado, lo comentamos la semana pasada o la anterior, uno que se doblaba, ¿no? Tú cogías y desdoblabas la pantalla para que fuese más grande. Están pensando, parece que los fabricantes están centrándose en este campo y a ver cómo termina la cosa porque promete. Estas fechas están señaladas, con San Valentín a la vuelta de la esquina, pues bueno, es obligatorio hablar un poquito del amor. Vale, y a la hora de hacer parejas, pues normal es fijarnos en lo que nos une, ¿vale? Oye, nos gusta la vida del monte, uy, nos gustan los ositos de peluche, uy, nos gustan los chocolates, uy, nos gustan los corazones, que cuando me pongo romántico, ¿qué se va a hacer? Bueno, esto es muy Disney, muy bonito, pero hay alguien que piensa diferente y ha dicho, tanto como lo que nos une, cuando lo que nos gusta, lo que en verdad hace cemento a las parejas es esa cosa que odiamos los dos. Los bancos, los partidos de fútbol, entonces lo que ha creado es una aplicación que une a las parejas según lo que odian. Le ha llamado Hater. De momento tranquilo, está solo en inglés y además para iOS. Pero la historia es esa. cómo juntar a las parejas en base a lo que odian. ¿Qué odiamos a Justin Bieber? Pues nada, una cosita que tenéis a favor. ¿Qué odiamos a él? También lo mismo. Una idea, cuando me digáis, por lo menos original. Cómo funciona ya no lo sé. Otra cosa de estas fechas es una cosa que en Estados Unidos llaman Super Bowl, que es un partido de fútbol, y que pone a un artista así importante a hacer un espectáculo en el intermedio. Este año ha sido Lady Gaga, que iba a hacer, que estaba cantando en el tejado del estadio y luego bajaba y pues, se ponía a cantar y a tocar y a bailar en el centro. Vale. No sé si tenéis en mente esa imagen de arriba del estadio, donde aparece el fondo negro, ella cantando, bueno, o dando un speech, sí, bueno, está jurando la bandera, básicamente, y detrás aparece la bandera con un alce de lucecitas. Os voy a decir qué hay detrás de ese efecto, porque no lo han explicado en la tele y es bastante espectacular. Nada más y nada menos que 300 drones. Eso que hay detrás con las lucecitas que parece la bandera de Estados Unidos son drones de Intel, ¿vale? Pues bueno, resuelto el misterio, ya os digo, hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Una semana más, Enredando toca su fin. Pero si quieres contactar con nosotros, puedes visitar nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y esto que estás escuchando es un track. Estas músicas se compiten en las partes informáticas y con el que ponemos el punto y final al programa de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí y recibe un cordial saludo de todos los que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta la semana que viene.